tierra siempre parió nobleza, donde moraba chamán, donde la raza fue fuerza, donde gritó Tanausú.
Empezamos con la música de Taburiente, La raza vive, es el título de esta canción que escuchan del disco Nuevo Cauce, como siempre, presentación de Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hoy centrado en esa Feria del Libro de las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Sí, ya cuando salga de aquí iré para allá, que ya es el penúltimo día, ya mañana domingo se clausura y ahí estamos intentando fomentar la lectura.
Eso es bueno.
Sí, siempre.
Bueno, y hoy desde la sonda, otra manera de fomentar la lectura también, un poco, bueno, pues, digamos, poniendo sobre la mesa lo que puede ser interesante de los primeros aborígenes, de los primeros habitantes, quiero decir, de nuestro archipiélago. ¿Qué temas nos presentas hoy, Juan Carlos?
Como habíamos comentado el sábado pasado, iba a comentar la relación que tuvieron los primeros pobladores con la isla de Madeira, una relación que yo creo que es bastante desconocida y que, sin embargo, tiene algunos puntos bastante importantes, tanto culturales como significativos del espíritu de los primeros canarios. Me gustaría, si me permites, antes de nada, para situar a los oyentes, que Madeira es un conjunto de islas también, que junto con Porto Santo, las salvajes Azores, Cabo Verde, forma lo que sería la Macaronésica. Término que se puso en botánica y que en definitiva significa algo así como las Islas de los Felices. Es un tema que ya vincula. Esas islas, a diferencia de nosotros, estaban completamente deshabitadas. En 1418 se descubrió Porto Santo y ya Madeira en 1419. Los portugueses, cuando llegaron a ellas, estaban completamente desiertas, pues quisieron ponerlas en lo que sería en explotación. Y empezaron por el tema agrícola, pues trayendo precisamente de Sicilia plantones de caña de azúcar. Y allí empezaron a cultivar el azúcar con todo lo que sería esa planta y todo lo que el negocio que genera alrededor. Incluso ellos empezaron a exportar ya azúcar muy tempranamente, en 1456. ¿Qué pasaba? Que se necesitaba mano de obra. Entonces empezó a traer negros de África, gente de color, pero en los portugueses había cierta desconfianza hacia ellos y prefirieron esclavos blancos. Entonces ya vinieron incluso a Canarias ellos en el siglo XV a capturar esclavos, los portugueses. Los preferían a los esclavos negros y había una cierta desconfianza, supongo que también el racismo, si todavía se detecta lamentablemente en algunos lugares, imaginémonos en aquella época. Pues entonces ellos mandaron expediciones a las Islas Canarias a capturar esclavos también y esa mano esclava que capturaron pues la llevaron a ponerla a trabajar. ¿Qué es lo que pasó? Que por lo visto los canarios enseguida demostraron que servían para varias cosas, el trabajo azucarero, pero claro, esa nueva población que se estaba instaurando en Madeira pues necesitaban también carne, alimentos y necesitaban pastores. Y por supuesto que el ganado que había en Portugal pues no estaba acostumbrado, el que ha ido a Madeira verá que son riscos muy similares a nosotros. Entonces decidieron usar a los canarios que se llevaban para allá, tanto para el trabajo en el ingenio de azúcar como para el trabajo de ganado. Como anécdota comentar que se llevaron cabras de las islas y que existen actualmente las islas desiertas allá en Madeira, cabras completamente autóctonas canarias, o sea que genéticamente mantienen la esencia de ellos sin mezclarse con nadie.
O sea que cuando fueron para allá, cuando llevaron de manera obligada para allá aquellos primeros canarios, ¿no había cabras en Madeira?
No había cabras, no había ganado y sí se llevó cabras. Y lo que te decía, lo interesante, yo sé que hace años el gobierno autónomo, supongo que también ahora con la falta de dinero, pues se retrasará, quería recuperar genéticamente esos ejemplares para traerlos hacia acá. Aquí el ganado de los primeros canarios se fue mezclando y allí se mantiene intacto. O sea que si alguien quiere hacer un estudio genético de cómo una cabra de nuestros antepasados, tiene que ir a Madeira a investigarlo. Es cosa curiosa.
Y en esas otras islas, no la principal de Madeira, sino las otras islas de este archipiélago portugués, ¿todavía esas cabras están en
estado salvaje? No, esas cabras se han ido mezclando. Ahí están salvajes y se conservan tal cual genéticamente. Pues bien, como decíamos, se llevaron ahí a los canarios para trabajar y demostraron, por lo visto, desde el principio, pues una gran capacidad de trabajo. Incluso algunos empezaron a ahorrar el dinero para comprar su libertad y exportaron a Madeira el sistema de aquí, de Fuerteventura, de las apañadas, de las cabras sueltas y luego una vez al año pues ir a recogerla. Pero los canarios empezaron con su agilidad, su bravura a destacar, incluso como decíamos, algunos tenían dinero, y empezaron a sublevarse. Tanto era esa sublevación que en un momento determinado había miedo de que esas ansias de libertad que traían los canarios prendieran en el resto de la esclavitud. Y todo se fue haciendo insostenible, con tantas marchas hacia las montañas, difícil captura. Y llegó un momento en que la Cámara Municipal de Funchal, que sería el equivalente nuestro al ayuntamiento, el 25 de noviembre de 1491 decreta la expulsión de todos los canarios porque su espíritu indómito podía contagiarse al resto de esclavos de la isla.
¿Cuántos aproximadamente? ¿Cuántos
esclavos? No hay estudios de cuánto había. Porque claro, hay registros de cuando los registros castellanos, de cuando los canarios eran vendidos pues en tierras castellanas, pero de la tierra portuguesa no se sabe a ciencia cierta. Y poco a poco se fueron expulsando porque, lo que te decía, que había miedo de que prendiera ese espíritu libertario.
Entre el resto de esclavos.
Luego apareció ya por allí Pedro de Vera y copió lo que sería la plantación de la caña de azúcar. Pedro de Vera luego el trajo a Canarias. Mucha gente piensa que la caña de azúcar vino de América. Hay una cierta confusión. Sicilia, Madeira, Islas Canarias. Y Pedro de Vera abrió...
Y de Canarias, de Madeira a Canarias lo trae...
Pedro de Vera. Pedro de Vera lo trae, el conquistador. Y instala un primer ingenio, una primera plantación azucarera cerca del Guiniguada, que era lo primero que estaba
en Las Palmas de Gran Canaria.
Después ya en ese devenir, pues Alonso de Lugo también monta uno en Agaete, un primero en Gran Canaria también, y se emprende lo que sería el intento de conquista de Tenerife. En un primer intento, pues son derrotados por las tropas canarias. Y vuelven a Gran Canaria y necesitan más dinero. Entonces él vende ese primera plantación de producción de azúcar que estaba muy cerca de la costa, y el que la compra pues la sube un poquito más hacia arriba, y con ese dinero que obtuvo Alonso pues él ya se dedicó a seguir la conquista de Tenerife. Y esa precisamente es la que hemos visto que ha salido hace poco en los medios de comunicación.
Es precisamente la de Agaete, que se está recuperando.
O sea que el que compró eso, ese terreno que ahora se está excavando, pues con el dinero, el destino fue la conquista de Tenerife. Luego también hay una cosa muy bonita
en esos momentos ese ingenio fue realmente importante en toda esa zona, ¿no?
Sí, fue importante, y fue el segundo o tercero que se estableció en las Islas Canarias.
El segundo o tercero.
Que la finalidad, como te decía, era financiar la conquista, era un tema económico. Y Pedro de Vera se había adelantado un poco, y claro, todo lo que era el campamento cerca aquí de las Palmas de Gran Canaria, del Guiniguada, fue la que él usó. En conclusión, en Madeira se expulsó a los canarios. Ahora me consta que yo he oído que somos muy bien recibidos ahí por ese espíritu indómito. Y una bonita historia también de una pequeña ermita que está en el pueblo de Santana. Es una cuevita muy pequeña, parecida a las que existen en Gran Canaria, en Artenara, que ellos construyeron con la finalidad en un principio, de refugio. Pero posteriormente, esta es artificial, como las que hicieron aquí en las Islas Canarias, parece que empezaron a hacer también determinados ritos allí, manteniendo su cultura ancestral, y en 1685 ya se puso en ella una capilla cristiana, se cristianizó lo que era su rito. Dentro de lo que sería esa cueva, que está hoy en un conjunto también de plataneras, quiero recordar, que es la plantación que había, pues era conocido como Lápado Canario, la cueva de los canarios, por la gente del lugar, y se mantiene el topónimo hasta la actualidad. Hoy está en una finca privada, pero se puede visitar. Y esa vinculación con los canarios, luego se hizo lo que es una ermita, la Virgen de la Peña, pues se mantiene incluso en algunas canciones populares de Madeira. Yo traje una, Nuestra Señora de la Peña, ¿dónde fue a hacer su morada? ¿Dónde fue a hacer la Señora de la Peña su morada? Fui en un sitio de facenda, en una pedriña labrada. Fue a hacerlo en una cueva labrada, labrada por los primeros canarios. Como vemos, esa vinculación en un principio fue grande. Y luego pasó otra cosa curiosa, que es cómo llegaron un montón de portuguismos a Canarias, y es que muchos canarios que fueron expulsados, pues volvieron a las Islas Canarias, pero volvieron con apellido portugués, igual que aquí el que lo bautizaba le daba su apellido portugués. Entonces, cuando vinieron aquí, trajeron también esa mezcla con palabras portuguesas, de las que no solo en esa época, sino en épocas posteriores, tenemos desde foní, yo me acuerdo veces que he estado en países de habla uh-huh. portuguesa, de estar con gente de Madrid en concreto, entonces el portugués allí decir, preguntar por algo, está en la gaveta, y el señor de Madrid como diciendo, ¿dónde está? La gaveta, le decía yo también, la gaveta, en el cajón. ¡Ah! Entonces tenemos un montón de palabras uh-huh. que vienen de ellos. Yo creo que sí, existe una gran vinculación original. Y Madeira es un sitio que al que he estado y nos está escuchando, es igual que lo nuestro en cuanto a flora, en cuanto a risco, sí, un poquito más de agua, afortunadamente.
Sí, para ellos sí. Te quería comentar, ¿cuántos años pudieron estar esos primeros canarios allí cuando fueron esclavizados?
Estuvieron esos 10 o 15 años porque sí, ya se hizo imposible. Y sobre todo el miedo, lo que yo comentaba, el miedo de que la población negra se contagiara de ese espíritu. Mm. Me imagino que si aquí en las Islas Canarias, cuando subían al monte, eran difícil capturarlos como alzados, incluso cuando ya los castellanos tenían una experiencia de lo que fue la conquista, para los portugueses que no tuvieron esa experiencia de una conquista en risco como el nuestro, sí. les costaba bastante.
Les costaba bastante. ¿Y hubo algunos que se quedaron, si quizás aceptaron, los que no se rebelaron?
No, fueron expulsados todos y muchos volvieron a las Islas Canarias, afortunadamente. También lo que comentaba antes, que es curioso, cómo con su trabajo, su empeño, pues muchos compraron la libertad. Claro, y una vez libre, estando allí, pues podían hablar, opinar lo que quisieran.
Pero si eran esclavos, ¿cómo podían comprar esa libertad?
Pues con un plus de trabajo, por ejemplo, y siempre habían trabajos que se hacían y a lo mejor te pagaban algo, un poquito, ibas ahorrando, y sobre todo acuerdos con los caballeros, era la compra de la libertad. Y en esa orden de expulsión, es curioso, ellos hablan de guanches, ¿no? La terminología para todos los canarios. También fueron, en verdad, muchos de Tenerife. Al principio, cuando se hizo la orden de expulsión, costó expulsarlos realmente. Claro, es que era la mano de obra, pero era el que estaba llevando el motor incluso del ganado. Hubieron un par de años de que estaba la orden de expulsión, que no se les expulsó, pero ya fueron ellos a hablar con los reyes de Portugal y dijeron, no podemos seguir manteniendo esta situación, y se les expulsó.
También te quería preguntar, Juan Carlos, a colación de lo que nos has traído hoy aquí este sábado, sobre los ingenios azucareros. O sea, básicamente, en los primeros que se instalaron en Canarias, ¿o surgieron en Gran Canaria?
Surgieron en Gran Canaria porque Tenerife no estaba todavía conquistada, claro. Y fue el primer el intento de entrar con lo que sería el cultivo del azúcar. Cultivo del azúcar, que fue un momento histórico que todavía estamos pagando. Porque el cultivo del azúcar y el proceso después de la caña necesita mucha agua y necesita mucha madera para quemar lo que eran los hornos, uh-huh. etcétera. Y eso despobló por completo lo que serían nuestros bosques, el tema del azúcar. Todavía se mantiene vivo, por ejemplo, en Gran Canaria existe la terminología, está el matriche, que el trapiche, está claro, también sí lo que sería ingenio como pueblo.
El municipio de Ingenio,
claro. Que está claro. Vinculado por completo a lo que fue ese primer monocultivo nuestro, que luego ya cuando decayó, como siempre, cuando se llevó a Brasil y en Brasil costaba mucho más barato producirlo, cayó ese primer monocultivo y vivimos años de hambre después de la conquista, como siempre, por poner todos los huevos en el mismo cesto. que no era plan.
Sí, que nada, quería comentar digamos la relación a la actualidad, que hoy mucha gente lo dice del turismo, ¿no? Que pone esa comparación, primero sí, que fue la orquilla, luego el azúcar en un primer momento.
Hombre, por ejemplo, en Gran Canaria se conserva en Telde, en la zona de Ginamar, la fiesta de la caña dulce, se mantiene todavía, pero ya como una cosa anecdótica, porque ya no existe ese cultivo del azúcar.
Pero bueno, hasta hace no muchos años, yo siendo todavía niño, lo recuerdo, en la zona de Arucas, en Gran Canaria, pues bastante cultivo de caña de azúcar.
Sí, que nos la traían a los niños para chupar, sí, me acuerdo yo, que era delicioso estar chupando la caña. Ahora que no hay tanta golosina como... Pero el azúcar marcó, sin lugar a dudas, una época en las Islas Canarias. Y yo, en el tema de lo que decíamos del último descubrimiento, me ha gustado también no solo el aspecto del yacimiento, cómo era, sino la vinculación que tenía. Y saber también que eso que se está ahora excavando, el dinero que generó, se invirtió en sufragar la conquista de Tenerife. Y que la tuvo que vender porque Alonso de Lugo, cuando intentó entrar en la isla, fue repelido y, uh-huh. y tuvo muchas bajas y necesitaba dinero para volver a armar una expedición. Por eso, si no lo hubiera vendido su ingenio azucarero, claro. Tuvo que hacerlo para poder financiar y seguir adelante con la conquista.
Porque imagino que en aquella época un ingenio azucarero era una gran empresa, no sé si llamarlo entre comillas.
Sí, 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 sería una gran empresa y con gran futuro, porque en Europa el consumo de azúcar se estaba disparando. Y claro, aquí había mano de obra esclava, que no cobraba mucho o nada. Existía en ese momento también recursos de agua, había también foresta, que ya no existe,
claro.
Y sobre todo la isla de Gran Canaria, por eso fue un gran negocio en ese momento.
También te quería comentar, vamos a volver otra vez al tema de Madeira, esas primeras cabras que salieron de Gran Canaria, de Fuerteventura, Lanzarote.
Sobre todo de todas las islas, pero de Fuerteventura salieron muchas. Fuerteventura, desde el momento de la conquista, que el Le Canarien lo comentan, que había una barbaridad de ganado. Siempre ha estado vinculada a lo que es el ganado. Yo sé que lo que te comentaba antes, que existió un proyecto en su momento genético, no sé en qué ha quedado, se pueden ver en la prensa los artículos, pero sería bonito esa recuperación del ganado, y más ahora que están floreciendo negocios vinculados, el café, por ejemplo, también en la isla de Gran Canaria, el vino en Tenerife, también existen bienmesabes y demás, incluso la palma de dulces que se están recuperando con almendras, no típico, porque la almendra fue traída, pero sí adaptada, podría ser interesante también por la producción de quesos con esa cabra original.
Claro, claro, desde luego bastante interesante. También te quería comentar, el tema de los ingenios, ¿estaba realmente por toda la isla o quizás había alguna zona de Gran Canaria, que es donde me comenta donde más habían ingenios en aquellos momentos más asentados?
Estaba por todas las islas, pero Gran Canaria fue la primera y la que más tuvo el uso ese de ingenio. De todas formas, como te comentaba, una vez que se manda a Brasil, una vez descubierto América y llevado a Brasil, pues entró ese declive y Gran Canaria lo vivió de manera mayor.
Más que el resto
de las islas. No sé, históricamente, cuando Gran Canaria sufrió el ataque de Van der Doe en 1599, me parece recordar, aquí solo había miseria porque la caña de azúcar ya había caído,
claro.
Y estábamos aquí manga por hombro.
Uh-huh.
Y en eso, la cultura del azúcar también es un tema bonito, yo creo, a recuperar como el patrimonio también de nuestra historia.
Desde luego. Mira, hasta aquí ha llegado el tiempo del Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador, también divulgador de la cultura canaria. Será hasta el próximo sábado con un nuevo tema, Juan Carlos. Gracias.
Gracias a ti.